Caminando con el Señor por muchos años, surgen varios peligros. A veces hay hermanos que no crezcan, quedan estancados. Por esto Pedro nos enseñó la necesidad de progresar. Esto estaba en el primero capítulo, segundo Pedro 1:5, dijo: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Hay una progresión. Si no estamos avanzando, podemos caer en varios peligros. Los que no oren, los que no estudian a sus Biblias regularmente, los que están casi no involucrados en nada en la iglesia, son expuestos. En el capítulo 2, la semana pasada, aprendimos del peligro de los falsos maestros que quieren hacer mercadería del rebaño. Esto está en 2 de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Por no conocer las doctrinas de la Biblia es fácil caer en las garras de estos maestros falsos. En este último capítulo tocaremos un peligro más. Versículo 1, 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice despierto, despierto, ¿por qué? Los hermanos a quien él está escribiendo tienen el entendimiento limpio, pero están empezando a dormirse. Pasando los años y expuestos a muchos ataques de la fe, ya no son tan agudos como antes. Fue necesario mandarles exhortaciones para su propia seguridad, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Anótese, dice Señor y Salvador. Vamos a hablar más de esto más tarde. Pero a veces los que son muy fuertes en la iglesia son las personas que sí leen sus Biblias. Una porción cada día. Mi esposa hace esto. Tiene un libro que tiene una porción por cada día del año y anda así estudiando diariamente. Por mi parte, yo prefiero escuchar la Biblia en audio. En todo caso, hay muchas cosas que hemos aprendido que poco a poco se empieza a olvidar. Escuchando los proverbios, dice: wow, olvidé de este proverbio. Es muy útil y tenemos que continuar. Escuché de un músico famoso que dijo que si pase un día sin ensayar, él mismo se nota la diferencia. Pasando 2 días sin ensayar, sus críticos notaban la diferencia. Pasando 3 días sin ensayar, su audiencia notaba la diferencia en él. Y así con nosotros, tenemos que vivir constantemente afilando la espada. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Está garantizado, los burladores vendrán. A veces están fuera de la iglesia, a veces están dentro de la iglesia. Pero sabemos aquí qué es su motivo, sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Dice que quiere vivir en su propia carnalidad, en su inmoralidad. La moralidad de la Biblia es demasiado estricta para ellos. Así que con la boca o con su manera de vivir, burlan de las doctrinas de la Biblia, versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Como la serpiente en el huerto, empiezan con una pregunta y después empiezan a escupir su veneno. ¿Qué pasó con la promesa? ¿Dónde está la promesa? Los cristianos prometieron la segunda venida del Señor, pero no viene. Ha pasado años, décadas, siglos, hasta milenios, y no se ve nada. Hay un dicho blasfemo en los Estados Unidos que se escuchan a cada cuando algo toma mucho tiempo y un blasfemo dice, ah, eso es más lento que la segunda venida de Cristo Jesús. Es la blasfemia, a lo mejor alguien lo ha escuchado. Los burladores están entre nosotros. Pero tenemos que recordar cuál es su motivo, es su propia carnalidad. Y los cristianos débiles caigan en su trampa. Los burladores dicen, ya ha pasado mucho tiempo. Y los cristianos débiles dicen, sí, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, ¿dónde está la promesa? Después los burladores dicen, las cosas permanecen iguales desde el principio de la creación. Nada cambia. No hay eventos cataclismos en que Dios está interponiendo con poder. Año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, siempre el mismo. Y el cristiano débil dice, sí, ¿verdad? Siempre es el mismo. Nada ha cambiado desde la creación, pero Pedro está diciendo a este cristiano débil, despiértate. ¿No sabes la historia? No es cierto lo que dicen. Versículo 5. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El mundo y el universo no existían para siempre, sino que eran creados por la palabra de Dios. Por la palabra, en seis días Dios hizo el mundo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo de Dios, sea la luz, y fue luz, salió por su palabra. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Todo esto pasó por la palabra de Dios. Continuando en versículo 6 de nuestro texto. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Eso es otro evento. Ahora está hablando del gran diluvio de Noé. Y Pedro habló de esto antes en este libro. Es un evento por lo cual hay mucha evidencia geológica. Se pueden encontrar cosas que ni los científicos pueden explicar. Grandes cambios en el mundo. Y eso también pasó por la palabra de Dios. El mundo fue cambiado. Antes no había lluvia, después sí. Antes los hombres vivían cientos y cientos de años, después 120 años era el máximo. Vamos a Génesis 5. En Génesis 5:20, por ejemplo, dice, y fueron todos los días de Jared 962 años. Y murió, eso es antes del diluvio. Se puede decir que estamos hablando de antediluvianos. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y cuando caminó Enoch con Dios después, y que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Metusalén 180 años y 7 años y engendró Lamec. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Metusalén 979 años y murió. Gracias. Es que ese hombre vivió más que todos, casi un milenio. Un hombre. Fue en un mundo muy diferente antes del gran diluvio. Pero los burladores venían olvidando a propósito esa realidad. Y los cristianos que han olvidado de sus Biblias o que no creen en sus Biblias están llevados por la burla. El mundo no ha quedado el mismo siempre. Ha pasado gran cambio, un cambio cataclismo. Versículo 7 en nuestro texto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es lo que los burladores siempre quieren eliminar de sus mentes, el día de juicio. No soportan tener ese día mencionado en su presencia. Y por causa de esto, ha sido quitado de mucho evangelismo moderno. En mucho evangelismo moderno ni se escuchan del día de juicio. Pero, hermanos, no podemos eliminar ese día tan importante. Cristo habló de este día. Vamos a Mateo 11. Cuando Cristo estaba predicando, habló del día de juicio. En 11:21 dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio, ahí está, en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y si tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades será abatido, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cristo empleó esa manera de hablar. También en Mateo 12:36, Cristo dijo, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras será condenado. Pablo también habló del día de juicio en Hechos 17. En Hechos 17 y versículo 30. Predicando a personas que no sabían nada de la Biblia, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo el hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También en Hechos 24, Pablo siempre habló así, es muy interesante, en Hechos 24:24 dice, algunos días después vinieron Félix era un rey, y Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pedro y le oyeron acerca de la fe de Cristo Jesús. Muchos te invitan, háblame de Jesús. Me invitaron a una boda, queremos un mensaje de Jesús. Pero mire lo que Pablo predicó. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, el del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Estas personas no soportan que mencionen su presencia el día del juicio. De ahora vete. El día del juicio, dice en nuestro texto, será un día de fuego. Día de fuego es el título del mensaje de hoy, el día de fuego. Vamos a Segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses 1:7 dice así, a vosotros que sois atribulados, empezando en 6, mejor. 1:6 de Segundo Tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Aquí dice el Evangelio no es algo solamente que se tiene que creer, es algo que tiene que obedecer, según la Biblia. Cristo habló de la misma manera. Vamos a Mateo 13. En Mateo 13, hablando del fin del mundo, ahí dice el fin del siglo. en Mateo 13, empezando en 36, mejor 37, estaba hablando de la parábola de la cizaña. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los burladores que vivan en su carnalidad, viven por su propia concupiscencia, no quieren pensar en un día de fuego. Pensando en ese día de fuego, es mucho más difícil disfrutar el pecado. Desde muy temprano en el Testamento Antiguo hablaron así del fuego, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y 22, Dios dijo: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta la profundidad del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Es como que el fuego viene limpiando. También en Isaías, último capítulo de Isaías 66. En Isaías 66, 15, dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los moradores de Jehová serán, perdón, los muertos de Jehová serán multiplicados. Así que el día de juicio en el tiempo de Noé fue un día de agua, de mucha agua. Pero el día de juicio, cuando Cristo regrese, será un día de fuego, mucho fuego. Versículo 8 en nuestro texto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarde en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a la fe. ¿Dice bien? Ok, otra vez. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos preceden a una decisión. ¡Ah, al arrepentimiento! Así es. Gracias por corregirme. Dios no ha olvidado de su promesa. Cristo va a venir, esto es seguro. Ha pasado mucho tiempo y es posible que pase aún más tiempo. Pero sí vendrá. Y para él será un día de fuego. Los hombres se ponen impacientes por el tiempo, pero Dios no. Miles y miles de años pueden pasar, y para Dios no es gran cosa. Dios hizo una promesa a Abraham que dijo que iba a ser bendición a todas las naciones. Y pasó muchos siglos hasta que vino Cristo para cumplir esa profecía. Para Dios el tiempo no es un problema. Pero dice que hay una razón de que el tiempo siga pasando. Dios está dando oportunidad de que más personas se arrepientan para ser salvados. El tiempo extendido no es para que tú puedas dedicar más tiempo a la carnalidad, al contrario, más tiempo está dado para alcanzar más personas antes del fin. Como siempre, el evangelismo es la prioridad, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. No hay duda, el día del Señor vendrá, vendrá seguramente, y será un día de fuego, será un evento de cataclismos, como fueron grandes cambios en el tiempo de Noé, habrá grandes cambios aquí. El mundo antiguo fue limpiado en un sentido con agua. Nuestro mundo será limpiado en un sentido con fuego. Cuando dice como ladrón en la noche, quiere decir que será inesperado, será una sorpresa. Hay mucha confusión en nuestro tiempo sobre los que hablan de los últimos días. ¿Qué son los últimos días? Se escuchan hermanos diciendo que seguramente ya estamos en los últimos días. Antes no, pero ahora sí. ¿Es realmente hablar de esta manera sobre días últimos o días postreros? En la Biblia, los últimos días empezaron con el día de Pentecostés, Hechos 2:14. En Hechos 2:14, Pedro estaba hablando, le acusaron de estar borrachos y él dijo, poniéndose en pie con la voz, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora de la tercer día. Entonces, ¿qué fue? Dijo, mas esto es lo que dicho, es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, estaban en los postreros días, ya, en el día de Pentecostés, en Hebreos 1:1. Cuando empezamos el libro de Hebreos, ¿cómo empieza? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso no te convence, vamos a 1 Juan 2:18. En 1 Juan 2:18 dice así, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces ya eran los últimos días. Y todo ese tiempo, desde la primera llegada de Cristo hasta la segunda llegada, son los últimos días, bíblicamente hablando. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El sistema de este mundo va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Es peligroso especular. Muchos han escrito libros. Oh, antes de tal día va a acabar el mundo. Y se burlan de la fe por estos hermanos que para enriquecerse vendieron esos libros. Pero el punto de este capítulo es que siendo así, que todas estas cosas van a pasar, eso debe de motivarnos a vivir de otra manera. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras posesiones, aunque sí son importantes, los podemos usar para la gloria de Dios, no son permanentes. Se van a quemar algún día. Lo permanente es lo que viene después. El propósito de todas estas doctrinas es de motivarnos a vivir la vida santa, para estar seguro de nuestro llamamiento y de nuestra elección. Regresando a 1:10 de 2 Pedro, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Si nosotros estemos viviendo en la carnalidad como los burladores, pensando que el Señor tardará en su llegada, entonces estamos expuestos a muchos peligros. Lucas 12. En Lucas 12, Cristo nos dio una parábola. 12:42. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cristo quiere fidelidad. Mas si aquel siervo dijere a su corazón, mi señor tarda en venir, ahí está la burla, ¿cuándo va a venir? No viene, o él va a venir más tarde. Mi señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. tendrá su parte con los infieles porque vive como un incrédulo. Versículo 12 en nuestro texto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una vez más, estamos esperando un día de fuego, un día de cataclismos. Y hermanos, si todo esto te parece a ti un poco fantástico, tal vez tú también has convertido en uno de esos burladores porque no crees en la palabra de Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El mundo será limpiado, los cielos quemados, pero no van a desaparecer. Como después de Noé había un mundo, después de ese día de fuego habrá un mundo. La creación será diferente. Antes se predicaron mucho de esto, no tanto en nuestros días. Pero tiene un ejemplo de esto en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Estamos llegando al fin. En Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, esas son cosas extrañas. A veces los cristianos modernos leen esto y dicen, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es posible que la creación tiene un anhelo? El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de ese día. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a uno, y uno está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu nuestro. Nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El tiempo de la redención de nuestro cuerpo es la resurrección. Versículo 24, de nuestro texto. Dice en versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible en paz. Pedro empezó ese libro con la palabra diligencia y ahora está terminando con la palabra diligencia. Si queremos estar seguros en nuestra fe, la diligencia es sumamente importante. Los que son flojos en su caminar cristiano siempre son los que son expuestos a los ataques más severos. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo fue muy duro con Pedro en el libro de Gálatas, pero Pedro no está guardando rencor. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, gracias, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiere decir torzar las escrituras? Toman las palabras de San Pablo y tratan de poner otro significado detrás de ellas. Dios es paciente. Porque para él, la cosa más importante es la salvación de los almas. Por esto en nuestra iglesia, el evangelismo es algo de gran prioridad. No solamente porque está muy divertido, sino porque es la prioridad de Dios. Y Pablo enseñó mucho sobre la gracia de Dios. Y los indoctos, los inconstantes, tuercen sus palabras diciendo que podemos pecar. Podemos vivir en pecado porque Dios es un Dios de gracia. Vamos a Romanos 3:8. En Romanos 3:8, algunos hebreos estaban burlando de Pablo. 3:8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Estaban diciendo, es glorioso que Dios perdone. Dios recibe mucho gloria por perdón pecado, entonces yo voy a pecar mucho y Dios me va a perdonar bastante y será más gloria. Judas 4, segundo del último libro de la Biblia, Judas 4, antes de Apocalipsis. Judas 4 dice, por aquí algunos hombres han entrado encubiertamente, y eso quiere decir que entran en la iglesia, que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que entran en la iglesia, escuchan de la gracia de Dios y se conviertan en libertinaje. ¿Puedo vivir en pecado? No hay problema. Mi Dios me ama mucho. Me va a perdonar cada cosa. Y esta es la razón de que hay tantas personas que dicen que son cristianos, pero viven en la carnalidad y en la pura rebelión. Ellos están jugando con fuego. Versículo 17. Ya estamos acabando el texto. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error, y en nuestros tiempos muchos están arrastrados por el error, de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Hay muchos cristianos que no son firmes, son muy inestables. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Dije bien? No, dice Señor y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los errores antiguos como los errores modernos quieren presentar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. A estas personas les encantan recibir a Cristo con sus heridos en sus manos, en su costado. Heridos que compran la salvación, pero no quieren recibir un Cristo con una corona en su cabeza, como un rey que tiene la autoridad de mandar en tu vida. Quieren recibir a Cristo por la mitad. Salvador sí, Señor no. Pero Pedro está enseñando que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador. O en realidad no lo estamos recibiendo. Doctrina, brevemente. Hubo un verso que estudiamos aquí que dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del mensaje del Evangelio. En muchas partes hoy en día hay personas evangelizando del amor de Dios, de la salvación, y jamás están mencionando el arrepentimiento. Esa manera de presentar el mensaje no es bíblico. En Lucas 24... 46. Lucas 24, 46. Es una presentación de la Gran Comisión. Dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el Evangelio de perdón. No, el arrepentimiento y el perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, hermano. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese error fue ya muy popular en el tiempo de Juan Bautista, como dice en 3:8 de Mateo. En 3:8, Juan Bautista vio a algunos fariseos de error viniendo y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el arrepentimiento hay un cambio de vida. La persona es diferente, no se sigue engañando a sí mismo. Proverbios 28 y 13 es el último. Proverbios 28 y 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No, yo lo puedo hacer, nadie sabe. Dios sabe, hermano. No lo puedes encubrir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa alcanzará misericordia. No, el que confiesa y se aparta. No es suficiente. Ok, lo siento, lo hice. Y sigue haciendo. Se confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Oh Padre, te damos gracias por ese libro. Si tu palabra ha tocado a algún hermano o alguna hermana, Señor, algún amigo en esta mañana, ayuda a esta persona a entender la necesidad de un arrepentimiento verdadero, de los frutos del arrepentimiento. No permite, Señor, que ninguna persona salga de aquí engañando a sí mismo. Ayúdanos, Señor. Queremos estar puros, Señor. Queremos mantener en nuestra mente ese día de fuego que va a venir. No sabemos cuándo. Puede ser hace cientos o miles de años, pero lo tenemos en nuestra mente porque queremos vivir la vida santa. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para orar por cualquier cosa.